Decir que este acto fue motivado por la presión social sería una mera interpretación, pero lo que respecta a recortes de una larga lista de programas sociales, en su mayoría de ellos, José Ignacio Yodrá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, ayer, mientras participaba en un seminario organizado por la Universidad Católica en conjunto con la CPC, que hablaba justamente de la modernización del Estado, explicó que este oficio no es más que una recomendación y que cuando se habla de descontinuar programas, en realidad quiere decir reformularlos.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo.
Dos palabras muy distintas que, por cierto, no son sinónimos y parece que el Ministerio de Hacienda las usa como tal. Ahí es la conversación que ustedes tenían, ¿no? Respecto de si esto es más bien un error político, un error comunicacional o hubo directamente una intencionalidad y a propósito de estas presiones, de las críticas que llegaron transversalmente de todos los sectores políticos, hubo que dar pie atrás en esta decisión. Si nos vamos a lo que es el contexto, ya lo adelantaban ustedes, el pasado viernes se filtra este documento que, si bien el propio ministro Jorge Quirós salió al paso a decir que no es un decreto, bueno, lo relevante es que sí se trata de una información que tiene un carácter formal, serio y que viene a recomendar, de cara a lo que va a ser la discusión presupuestaria del 2027, una serie de recortes. Pero ojo, también instaura más bien una política de carácter permanente, de apretarse el cinturón por los 4 años de la administración del presidente José Antonio Kast. Ese ajuste, lo decíamos, contempla descontinuar o bien ajustar el presupuesto de una serie de programas sociales, entre ellos, y voy a nombrar solo los que han sido más polemizados, la beca de alimentación escolar, el programa de hospitalización domiciliaria y también el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, solo por nombrar algunos de esta larga lista. En entrevista el día de ayer con Expreso Bio Bio, el exministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, indicó que efectivamente Chile gasta en el ítem salud más del promedio de la OSDE y que efectivamente forma parte de la discusión evaluar aquellas cosas que pueden necesariamente descontinuarse y otras que son perfectibles. Pero también dijo que hay algunas que no pueden tocarse, nombrando, por ejemplo, el apoyo en la atención primaria en la entrega de medicamentos y los dos programas que ya mencionábamos, el de hospitalización domiciliaria y de prevención del suicidio. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la discusión ya más política de qué es lo que está pasando finalmente al interior del Ejecutivo y cómo se están haciendo estas bajadas comunicacionales de temas que son tan delicados para la ciudadanía, el exministro dice que el oficio, filtrado o no, borrador o no, no es inocuo.
No me lo explico, que un oficio así enviado por la DIPRES tiene más peso que una mera opinión, ¿no es? Mire, no se podrá a lo mejor, ¿por qué no evaluamos tal o cual programa? Sino que hay una indicación concreta.
¿Por qué hablamos de que acá hay problemas de comunicación al interior del aparato estatal? Porque aún cuando este oficio se filtra, ¿cierto?, el pasado viernes y genera todas las repercusiones que genera al día de hoy, ya a propósito de los distintos programas que toca, hay autoridades que han salido a decir que eso no es así, restándole un peso político a la firma, ¿cierto?, que tienen estos documentos del propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y con esto me refiero al director de la JUNAEB y también al propio ministro de Justicia, que en 2 programas respectivos han dicho que, o más bien han llamado a la calma, porque estos programas no se van a descontinuar y no se van a tocar, señala. Pero el tema que tiene que ver con el recorte de gasto, esta discusión mayor, merece un análisis técnico más de fondo. ¿Podrá haber acuerdo, ustedes lo decían, en que hubo, hay mal gasto de los recursos públicos? El gran ejemplo, cierto, es lo que ocurrió y que estos sumarios no se han cerrado con las licencias médicas en nuestro país, pero en lo técnico lo cierto es que un recorte del orden de 6.000 millones de dólares, como se prometió también en tiempos de campaña, debe mirarse delicadamente porque puede tener presiones sobre lo que es la sostenibilidad fiscal de nuestro país. En ese sentido, el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, dijo que si bien el proyecto de reconstrucción nacional tiene un acuerdo transversal respecto de lo que es recuperar el crecimiento y la reactivación económica en nuestro país, dijo que llama la atención, o no que llama la atención, sino que es preocupante que muchos de los temas de sostenibilidad de este proyecto tienen que ver con recortes del gasto público. De hecho, es uno de los ítems de, o más bien de los 5 ejes de la mega reforma, pero corren por carriles distintos, es decir, están fuera de la iniciativa.
Mucho del financiamiento del proyecto de ley depende de medidas de racionalización del gasto que no están en el proyecto, están por fuera, y por lo tanto puede que esas no resulten. Y si no resulten, puede haber ahí un riesgo de sostenibilidad fiscal.
A ver, yo ya lo mencionaba, uno de los 5 ejes del proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional tiene que ver con la racionalización del gasto, pero dentro de este están contenidas medidas específicas, como lo es, por ejemplo, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, también lo que hemos visto a propósito de los cobros por el CAE, y así otras medidas que tienen un carácter más bien particular. No tiene que ver con este oficio número 16, que más bien está siendo discutido a propósito de un debate que se va a dar a partir del mes de septiembre, en el Congreso, que es todo lo alusivo al presupuesto 2027. Tampoco tiene que ver con el recorte del 3% a los distintos ministerios que se mandató para este 2026. Ahora bien, todo el tema de la eficiencia, de la eficacia, de los programas que resultan, de los que no, es una discusión de larga data en nuestro país. ¿Dónde poner los incentivos? Funcionarios que finalmente no cumplen su rol fiscalizador como jefes de servicio, etcétera. En algún minuto se discutió también, o se sigue discutiendo, porque es un proyecto que está vigente, por cierto, en el Congreso, la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas y la productividad, que justamente iba, digamos, a descomprimir el rol que tiene hoy la Dirección de Presupuesto en la evaluación de cómo se ejecutan los recursos. Esta iniciativa formó parte del denominado pacto fiscal de la administración del expresidente Gabriel Boric. Se presenta el año 2024 y lo decíamos, es una discusión que sigue vigente en el Congreso Nacional. Sin embargo, el director de Faro UDD, Ernesto Silva, señaló que esto, a su juicio, nos haría darnos una vuelta más larga.
Si no generamos incentivos para que quieran tomarlo como propio y si no generamos condiciones para que la política también lo quiera hacer, en el fondo vamos a terminar generando más organismos e instituciones que nos van a dar más fuentes de información y probablemente vamos a dar un camino un poco más largo.
Hemos mencionado en lo que tiene que ver con los análisis económicos de las propuestas del Ejecutivo, lo que podría ser el gran talón de Aquiles, lo dijimos en algún momento, es esta reforma tributaria, o más bien la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23%. Pero lo cierto, y lo que hemos visto a lo largo de estos días, es que el tema de los recortes también es algo que va a empezar a complicar al ministro Jorge Quirós, no solo por lo que tiene que ver con este recorte del 3% a cada partida, que primero, cierto, se había dicho que iba a ser transversal, luego tenemos que la cartera de seguridad negoció por su cuenta, ayer la Dirección de Presupuestos se reunió con el equipo de Hacienda también para ver temas presupuestarios. Lo más, digamos, natural es que no se avance efectivamente en un recorte de esa magnitud para esa cartera. No se descarta entonces que también puedan ocurrir estas negociaciones o estas conversaciones con otros ministerios. Por ende, ahí se cae este discurso o esta promesa que fue uno de los primeros decretos del Ministerio de Hacienda, y así también empieza a ocurrir con este denominado oficio 16, que tal como lo decían ustedes, Cati Tomás, yo creo que acá se requiere de una explicación mayor, de una explicación de Jorge Quirós necesariamente, porque lo cierto, a ver, es que la palabra reformular no está incorporada en el oficio, no se menciona, la palabra que se utiliza es derechamente descontinuar y no son sinónimos, es decir, la explicación, a mi juicio, que da ayer Hacienda, se queda corta.
A ver, algunos asuntos, ¿eh? Efectivamente están disminuyendo el gasto. efectivamente cuando se cambia una ley tributaria dicen, bueno, se van a disminuir los ingresos, hay que compensar, pero también disminuir el gasto, porque en cualquier organización lo que se intenta es disminuir gastos y aumentar ingresos, o sea, eso es normal. Y naturalmente que hay que ver la eficiencia del gasto. O sea, ayer habló Jaime Mañalich aquí en la radio, dijo que el promedio de gasto en salud en Chile es mayor al de la OCDE. No se gasta poco en salud en Chile. Eso no es verdad. Sumando gasto privado y público, no es verdad. Se está gastando mucho, los presupuestos han aumentado una enormidad en los últimos años y la eficiencia no funciona, no hay eficiencia. Eso es así. Y yo creo que cualquier persona que trabaje en el sistema público lo sabe. ¿Por qué no empiezan a funcionar los pabellones temprano? ¿Por qué no funcionan en las tardes? ¿Por qué no funcionan durante la noche que se puede operar? Eso es una buena, o sea, son buenas preguntas. Dicho eso, algo está pasando al interior del Ministerio de Hacienda que se filtran todas estas cosas. Algunos dicen que hay una especie de torpedeo cuando se empiezan a filtrar estos documentos. Pero por otra parte, si el documento no existiera o estuviera redactado de otra manera, la filtración sería inocua. Entonces, ¿hay un problema al interior del Ministerio de Hacienda? Sí. ¿Hay resquemor de otros ministerios con respecto al Ministerio de Hacienda hoy? Sí. ¿Siempre ha existido? Sí, claro, Hacienda es el que entrega la plata. Pero hoy día esto se ha acrecentado. De eso no cabe la menor duda. Incluso algunos están diciendo, bueno, pero este es un problema de comunicaciones. Descontinuar, reformular. No, es un problema de lenguaje. No es de comunicaciones. O sea, ¿qué es lo que quieren? Ahora, ¿quién va a cortar esto? Porque en algún momento hay que tomar decisiones. ¿Las decisiones las va a tomar el ministro Quirós? ¿Las va a tomar el presidente de la República, José Antonio Kass? ¿Quién va a tomar decisiones con respecto al recorte? ¿Dónde se recorta? Vanessa, en el juego del poder, ¿tú sabes qué es lo que se dice? ¿Quién va a tener el poder para hacer el recorte?
A ver, en la interna, en el oficialismo, de hecho, lo que se menciona es que quien gobierna es Jorge Quirós. A ver, es el que tiene toda la potestad para hacernos estas recomendaciones que dice él, que a mi juicio no son recomendaciones. A ver, si uno mira este oficio que se filtra el día viernes, que en algún minuto se dijo que podía ser un borrador, lo cierto es que no tiene ese carácter. Ahora, el ministro, si bien fue muy enfático en que todas las carteras iban a pasar por ese recorte transversal, y ahí fue cuando salió este popular discurso, ¿no?, de que él no estaba para ser simpático, para caerle bien a nadie, y que muchas veces el ministro de Hacienda es impopular. Yo creo que Jorge Quirós lo ha demostrado, no solo en la transparencia y en la dureza que muchas veces tienen sus declaraciones, sino que efectivamente lo que él dice se hace. Y se hace rápido, que también es relevante, pero se ha caído, digamos, en que no ha dimensionado el impacto que muchas veces sus declaraciones tienen, y finalmente no es él quien ha salido a dar las explicaciones, digamos, correspondientes de estos errores comunicacionales o no, o yo diría precipitarse muchas veces a hacer ciertas declaraciones. Lo escuchábamos ayer, quien sale a dar las explicaciones es José Ignacio Llodra, que, digamos, es coordinador de la función pública en la DIPRES. Hoy nuevamente hay un seminario para hablar de plan de reconstrucción nacional, pero en lo que tiene que ver con la recaudación, con la arista más tributaria, y el que va a participar de este seminario tampoco es el ministro, es su coordinador de política tributaria. Entonces, yo siento que lo que está pasando al interior de Hacienda comunicacionalmente es que se está buscando descomprimir esta imagen, que este personaje que se autoimpuso Jorge Quirós, o no sé si es un personaje, a mí me da la sensación de que él es así, pero es esa, digamos, la bajada que se está haciendo, tratando de darle más visibilidad a otros miembros de la DIPRES, a otros miembros de Teatino 120, que a mi juicio es algo positivo también, que no se había visto en otras administraciones, pero para tratar también como de calmar las aguas, de poner paños fríos a lo que han sido estas polémicas que han tenido como protagonistas las últimas semanas al ministro de Hacienda.
¿Es verdad que hubo un acuerdo entre el candidato Kast con Quirós, que Quirós fue muy... porque se conocieron, no se conocen hace tantos años, se conocen hace no tanto tiempo, y que Quirós le habría planteado a Kast, candidato, que él tenía que tener poder para asumir este cargo, que el que tenía que tener facultades, tenía que tener libertades. Es verdad que hay un acuerdo entre Kast y Quirós que tiene estas connotaciones, ¿o no?
No me atrevo a confirmarlo, pero es algo que se ha rumoreado, digamos, en el reporteo más político. De hecho, también otra cosa que se dice es que Jorge Quirós le ofreció una lista a José Antonio Kast de quién quería él como ministro, futuro ministro de Hacienda en ese momento, que formara parte, digamos, de los ministros de la cartera económica, dígase el ministro Daniel Mas, el ministro del Trabajo. Eso es algo que también se ha comentado mucho, que fue él quien le ofreció, o más bien quien le dijo, mira, estos son los ministros que yo quiero que trabajen conmigo. Es decir, nuevamente ahí tenemos el problema, ¿no?, de toma de decisión o el poder, digamos, la imagen que proyecta el propio presidente de la República, porque si yo creo que hoy se hace una encuesta a la ciudadanía, la figura de más peso en el gobierno es por lejos el ministro Quirós.
Muchas gracias, Vanessa.
Muy buenos días.
Seguimos en contacto. Gracias, Vanessa.
Gracias.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El comunicador Francisco Kaminski fue detenido en su casa por ley de droga en el marco de una serie de allanamientos por lavados de activo.
Hay un paro de la locomoción colectiva que está afectando a las comunas de Villa Alemana y Quilpué.
Les cuento que nos encontramos en una crisis financiera crítica, con riesgo inminente de cesar el servicio por tiempo indefinido.
La Moneda se reunió con el Partido Comunista y el Frente Amplio para socializar la Ley de Reconstrucción Nacional. Estas colectividades pidieron desechar la iniciativa.
Tener esta oportunidad de explicar en detalle nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto.
Esta cita generó la molestia de la UDI. A través de una declaración, los diputados Flor Paise y Juan Antonio Coloma cuestionaron ese encuentro.
Veremos de una vez por todas si es que la izquierda lo que está haciendo es un punto político de reunirse o si tiene el real ánimo para poder buscar acuerdos.
El Ministerio de Hacienda salió nuevamente a aclarar el polémico oficio en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa.
El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó duramente al segundo piso de La Moneda por la filtración del oficio.
El Ministerio de Hacienda tiene que hacer un esfuerzo importante para mirar cuáles fueron los compromisos de campaña.
Siempre van a existir críticas, lo importante es hablar de frente a la ciudadanía, incluso cuando se tienen que tomar decisiones difíciles.
El Ministerio del Trabajo postergó para esta tarde la entrega de una propuesta formal a la Central Unitaria de Trabajadores en el marco de la discusión por el reajuste del salario mínimo.
Este año el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo.
El oficialismo estudia presentar acusaciones constitucionales en contra de los exministros de Gabriel Boric, Carlos Montes y Nicolás Grau.
Nosotros no podemos descartar el utilizar ninguna herramienta.
Creo que es tiempo de que el actual gobierno comience a gobernar.
Es tener más bien un fanatismo de rehuir de las responsabilidades propias.
El presidente José Antonio Kast anunció un paquete de ayudas para carabineros. En medio de un importante déficit policial que supera los 12.000 vacantes, las 12.000 vacantes, y que reveló Biobío, la radio.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Liubetich, criticó la llamada ley Naín Retamal. Dijo que amplía los niveles de impunidad de los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad.
La ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial.
El Ministerio de Justicia puso fin a la polémica y negó cualquier instrucción en tanto a realizar apelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.
Una instrucción en orden general, lo que le señaló el subsecretario de Derechos Humanos es precisamente analizar cada situación en particular. Esto no es algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores.
Carabineros informó que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, incumplió con la medida cautelar de firma semanal.
Con reproches al Ministerio de Seguridad, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó las prisiones preventivas para los universitarios formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao.
De hecho, el mismo tribunal, la misma Corte de Apelaciones, dijo que no había antecedentes para establecer un peligro de fuga.
En medio de la polémica, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio ratificó a Janet Vega como la subdirectora de gestión asistencial del Hospital Claudio Vicuña.
Una pareja de adultos mayores murió en un incendio en Padre Hurtado, en la región metropolitana.
Efectivamente, dicen que son los dueños del local, donde lo más probable es que las personas hubiesen estado acostados en el momento del incendio.
Al menos 3 personas fallecidas dejó un incendio que arrasó con 2 casas en la comuna de Quillón, en la región de Los Lagos.
En el exterior, Estados Unidos rechazó la oferta iraní sobre el estrecho de Hormuz y acusó a Teherán de querer cobrar peaje por una vía internacional.
México anunció la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del cartel Jalisco Nueva Generación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió investigar si los explosivos usados en el atentado del sábado que dejó 20 civiles muertos llegaron desde Ecuador.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 22 minutos.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
La primera vez que lo vi fue en la casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Eli.
elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En pleno centro de Osorno, Portal Baquedano 890 ya tiene departamentos con entrega inmediata. Invierte hoy en una ubicación estratégica y conoce el piloto en Baquedano esquina Mata frente al Colegio Alemán. Portal Baquedano 890, un proyecto Civilia.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana con 26 minutos. Seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal, siempre recordándole que nuestros teléfonos están completamente habilitados para usted. La línea fija, el 642-21-7180, ante novedades, situaciones con las que te encuentras en el trayecto a tu lugar de destino. Te puedes comunicar con BioBio. Nuestro WhatsApp igualmente está disponible para mensajes de voz. Más 56-642-21-7180.
Sí, y les vamos a contar también de algunas contingencias. De hecho, la rotura en la red de distribución obligó a suspender temporalmente el suministro de agua potable. Esto ocurre esta mañana y comenzó 10 minutos para las 7 y está afectando a los clientes domiciliados en calle Los Laureles, Avenida Héroes de la Concepción, Los Álamos, Los Boldos, Los Castaños, Los Cipreses, Los Lingues, Los Mañeos, Los Melíes, Los Radales, Los Raulíes y también Olivillo.
La reposición del servicio será gradual y, según lo informado, se iniciará alrededor de las 12:50, 10 minutos para las 1, a una vez concluidos los trabajos de reparación.
Obras que están desarrollándose, como está dicho, en la zona de Franque, particularmente, que es donde se ha generado esta contingencia muy temprano y que prácticamente toda la mañana tendrá sin agua potable a los vecinos de los sectores que hemos mencionado.
Ahora vamos a Puyehue. Se informó que en el marco del proyecto Conservación de Red de Agua Potable Calle General Lagos, iniciarán trabajos de excavación en la calzada, específicamente correspondientes a faenas de atravieso que permitirán la instalación de arranques y encamisados en el sector norte, abarcando toda la extensión de la calle.
Vamos a reiterar que es Calle General Lagos, obras que se extienden hasta este miércoles. Horario continuado de faenas desde las 8 de la mañana y hasta las 20 horas. Debido a la naturaleza de los mismos, se implementará un corte total de calle, manteniéndose solo media vía habilitada exclusivamente para eventuales emergencias.
Desde la empresa recomendaron a conductores, también a peatones, tomar precauciones, planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternativas y respetar en todo momento las indicaciones del personal en terreno.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
BioBio, la radio. 8 de la mañana, 28 minutos.
Y en una visita silenciosa que marginó los medios, donde tendríamos acá en la zona a un ministro que estaba muy bien resguardado, llegó hasta Osorno el ministro Alevín Van Poduje, quien planteó la necesidad de revisar la ley de humedales urbanos. Esto al estimar que la actual normativa limita el uso de terrenos disponibles para enfrentar el déficit de vivienda, apuntando especialmente al predio Baquedano acá en Osorno.
La autoridad sostuvo que el espacio recuperado representa una oportunidad relevante dentro del radio urbano, pero advirtió que las restricciones ambientales podrían impedir concretar proyectos en gran parte del paño.
Tenemos una ley de humedales que está mal definida, resulta que no lo podemos ocupar en nada. Entonces yo tengo una necesidad de vivienda gigantesca y me doy cuenta que el predio Baquedano es todo un humedal. Entonces tenemos que precisar y mejorar la ley de humedales y le manifesté eso a los diputados, a los parlamentarios con que esperamos poder llegar a puerto. Yo creo que es muy bueno proteger los humedales, pero si la ley implica que las familias sin casa tienen que estar 8, 10 años esperando y que luego hacer un esfuerzo gigante en el predio Baquedano, no lo puedo ocupar casi en un 90%, porque es todo un humedal. Quiere decir que todos son un humedal, entonces no puedo construir nada. Quiere decir que la ley está mala.
Poduje agregó que la prioridad del Ministerio estará centrada en respetar la relación de comités que mantienen iniciativas avanzadas y familias que llevan años en espera de una solución definitiva.
Nosotros tenemos que respetar el orden de llegada. Tenemos muchas familias que hoy día están pagando arriendo y viviendo allegadas que necesitan solución de vivienda. Si los campamentos están antes, está bien, pero si esas familias están antes, tenemos que respetar la prelación, y por eso es que hoy día hablamos de la prelación también como un concepto muy importante. ¿Me entiendes, no? La solución es, primero, según la indicación del presidente, nosotros tenemos que respetar la lista de espera. Tenemos comités de prelación que llevan 15, 18 años esperando. Y lo segundo es que las familias que están en campamento postulen a los comités y poder relocalizarlo en terrenos que hoy día son fiscales y que están abandonados muchas veces.
El ministro de la Vivienda se reunió con representantes de comités de allegados y también representantes de organizaciones que buscan soluciones habitacionales, esto para despejar dudas respecto a la gestión de su cartera, especialmente atendiendo los recortes presupuestarios.
Sobre lo último, señaló que el recorte dispuesto al sector por el Ministerio de Hacienda corresponde a cerca de un 3%, el que aseguró será absorbido sin afectar programas esenciales ni generar trastornos en llamados vigentes.
Explicó que la cartera cuenta con fortaleza financiera y recursos comprometidos, por lo que se evaluará dónde aplicar las rebajas en la medida de lo posible, aguardando especialmente los procesos en curso y también las soluciones habitacionales para las familias.
La autoridad añadió que no se suspenderán convocatorias ya iniciadas y que el foco estará puesto en priorizar proyectos viables con terrenos disponibles, factibilidad sanitaria y condiciones normativas que permitan avanzar con mayor rapidez.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Mucha atención porque esto está pasando en el cruce de la calle Manuel Bulnes con Manuel Baquedano. Esto en el acceso prácticamente al denominado Puente Bulnes. ¿Qué ocurrió ahí? Hay una colisión vehicular que compromete, por lo que nos están entregando ustedes a través del WhatsApp, a 12 vehículos. Más bien se ve en el lugar porque indicamos, es una información que está absolutamente en desarrollo, la presencia de estos vehículos que están involucrados en ese cruce de calles.
Así es, y ya comienza a generar congestión vehicular, de eso se trata, digamos, la situación que manifiesta en este momento el acceso justamente al puente Bulnes, y es en ese punto donde está el conflicto. No vemos y nos han dado cuenta de que no está la presencia de carabineros aún en el lugar. Se espera control de tránsito, ya que la congestión en ese espacio, ¿no?, en ese tramo de Osorno, ya empieza a generar dificultades para el tránsito.
Tampoco se ha solicitado la presencia de bomberos, así es que, para que se haga una idea, justo en el cruce, uno de los vehículos quedó en una incómoda posición que está generando problemas para el flujo vehicular. Dato que ocurre a propósito de este accidente ocurrido hace instantes ahí en ese sector de la ciudad, que es una vía estructurante en función de su conectividad tanto para el sector de Franque como para salir por la ruta interurbana hacia la doble vía. Es un en el puente Bulnes donde se ha generado este accidente de tránsito en el cruce de Bulnes con Baquedano acá en Osorno.
¿Sabías que puedes hacer la mantención oficial de tu Hyundai en Autocolor Páez sin perder la garantía de fábrica? Aquí no vendemos autos, somos especialistas en servicio, con las más altas evaluaciones en experiencia de clientes y los mejores precios en la red nacional Hyundai. Autocolor Páez, responsables con tu auto.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora. ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que ahí me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Ocho de la mañana con 36 minutos. En medio de la cuenta pública 2025 del municipio de San Juan de la Costa, el alcalde José Luis Muñoz puso el foco en una serie de anuncios que delinean para el desarrollo de la comuna, con énfasis en iniciativas del borde costero y conectividad de pasarelas peatonales.
Entre los principales compromisos anunciados destaca la actualización del plan de desarrollo comunal, el que será financiado íntegramente con recursos municipales. Es una herramienta que permite proyectar el crecimiento de San Juan de la Costa con una mirada a largo plazo, incorporando necesidades reales de los territorios y fortaleciendo la toma de decisiones a nivel local.
Otro de los ejes relevantes es el impulso al Plan Integral de Desarrollo del Borde Costero, iniciativa que busca consolidar el desarrollo del litoral mediante el fortalecimiento de la pesca artesanal. Mejoras, explican, en conectividad y un enfoque sustentable que resguarde los recursos naturales de la zona.
Debemos darle más relevancia e importancia a nuestro borde costero. No lo digo solo por la vocación turística que tenemos, sino que lo digo por todas las potencialidades que tiene y que aún tenemos muchas brechas por resolver para apoyar a nuestra gente de la pesca artesanal y convertirla en una actividad productiva más sustentable, dotar de mayor infraestructura portuaria y mejorar la conectividad a las distintas caletas que compone de nuestro litoral.
En materia de infraestructura, se anunció la elaboración de un plan de conectividad de pasarelas peatonales, orientado a mejorar el desplazamiento en sectores rurales y aumentar así la seguridad de las familias.
Nuestra comuna dispone en la actualidad de 8 pasarelas, la mayoría emplazadas en el río Contaco. Sin embargo, son insuficientes, dado que se requieren a lo menos 5 pasarelas peatonales nuevas y la reposición de una en el sector de Trafunco Los Vados. Para lograr esto, nos encontramos postulando una asistencia técnica para lograr esta conectividad, dado que cada pasarela requiere de un proyecto distinto.
Además, se comprometió un plan progresivo de reposición del alumbrado público que priorizará recursos municipales para avanzar en mayor seguridad y calidad de vida para los habitantes.
Y dentro de los anuncios también se relevó la preparación del cincuentenario de la comuna, proceso que incluirá el desarrollo de proyectos emblemáticos construidos de manera participativa junto a las comunidades dirigentes y, por cierto, también autoridades ancestrales.
Escuchas Radiograma.
Un trabajo conjunto con carabineros y autoridades del transporte realizará senda para la prevención del consumo de drogas en contexto del transporte público.
De acuerdo a lo indicado por la directora regional de este organismo, Los Lagos, Maritza Canobra, en general, en la conducción hay un perfil claro de personas que tienen estas conductas, principalmente hombres mayores de 40 años, lo que se replica entre los choferes del transporte público.
Lo que nosotros hemos visto, primero, desde el punto de vista de la conducción general, no solamente el transporte público, la conducción general, lo que vemos es que hay un perfil de conductores, principalmente hombres, consumo de alcohol bastante presente en casos de conductores hombres de 40 años y más, y sustancias sintéticas, es decir, otro tipo de droga distinta del alcohol, de 40 hacia abajo y también en hombres. Estamos viendo presencia de cocaína, estamos viendo casos de policonsumo.
Al respecto, la directora de Senda señaló que es necesario trabajar de manera conjunta entre todos los actores, desde los dueños de empresas del transporte hasta las instituciones públicas.
Otra lista a considerar son los factores que rodean a quienes incurren en este consumo, como el estrés laboral, contexto familiar, endeudamiento, entre otros factores que afectan a los conductores de manera personal.
También las empresas podrían hacer sus propios test de drogas antes de la salida a un recorrido, por ejemplo. Todo esto mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley que lo que entiendo que hace es que determina como una medida obligatoria que las empresas tengan que hacerle test de drogas a sus conductores. Pero sabes que no es solamente eso lo que hay que mirar. Cuando yo digo que todos los actores del sistema se tienen que comprometer para que podamos hacer un trabajo preventivo, también tiene que ver con otras condiciones y finalmente el consumo es el resultado o la consecuencia de otras cosas que pasan.
Por último, la directora de Senda indicó que como institución trabajan en la rehabilitación, por lo que hizo el llamado a quienes requieran tratamiento para una adicción al alcohol u otras drogas, pueden acercarse a Senda y recibir un tratamiento de manera gratuita.
Y en el marco de los 99 años de Carabineros de Chile, la conmemoración de esta fecha estuvo marcada por el recuerdo del mártir de la institución policial, su oficial mayor Javier Figueroa, atacado mortalmente, recordemos, el 11 de marzo en Puerto Varas.
Desde el gobierno reiteraron que el mayor apoyo que le pueden entregar a la institución es el respaldo político, incluso más que los recursos.
Como está dicho, la ceremonia realizada en Puerto Montt, ceremonia regional, estuvo marcada por el recuerdo del su oficial mayor Javier Figueroa, mártir de Carabineros, que fue baleado en Puerto Varas el pasado 11 de marzo.
Con un minuto de silencio en su honor, inició la actividad que contó con la presencia de autoridades regionales, entre ellas la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Bitberg, quien se refirió a la investigación por este homicidio, señalando que hay avances, pero no se pueden informar.
Hemos trabajado incansablemente junto tanto con la PDI como con la misma institución de Carabineros en precisamente en aclarar qué fue lo que pasó y encontrar a los presuntos responsables. Por supuesto que hay avance, estamos avanzando, por la reserva misma no podemos dar a conocer los avances. En un comienzo de la investigación tuvimos no filtraciones, pero sí se dieron a conocer algunos antecedentes, pero en ningún caso han obstruido la investigación.
También se refirió a este tema al jefe de zona de Los Lagos, general Jorge Valdivia, quien indicó que hay avances en la investigación y también a la situación de la esposa del difunto carabinero, quien también forma parte de la fila de la institución en Puerto Varas.
Hay un dicho de un gran investigador que se llama La Salamandra que dice: tengo pocos aciertos, pero uno de los grandes es tener paciencia para que la investigación sea exitosa. Así que eso es lo que queremos hoy día, preferimos esperar. Pero esperar que el resultado sea un resultado concreto y que permita esclarecer este hecho que todo el mundo nos preocupa. Esto está con un apoyo permanente, ella está en la institución, por supuesto se mantiene con una licencia médica aún, sigue con nosotros y espero que siga todavía.
Respecto de las actividades de aniversario, el general Valdivia señaló que se preparan para celebrar el centenario de la institución, abordando los avances que han tenido al celebrar convenios con otras instituciones que mejoran la seguridad pública.
Estamos muy comprometidos en que el próximo año, cuando cumplamos nuestro centenario, tengamos un carabinero más profesional, con una actitud mucho proactiva para la seguridad de nuestra región. Y más que todo destacar las alianzas y compromisos que hemos ejercido con varias instituciones que permiten hacer una estructura pro seguridad mucho más fuerte y mucho más potente. El caso de la modificación de la ley de los inspectores municipales, la inversión que han hecho las municipalidades en seguridad, la asociación que hemos hecho con Gendarmería, que Gendarmería haya ingresado al Ministerio de Seguridad.
Ahora, en cuanto a la gestión del gobierno en favor de Carabineros, el delegado Cristian Palma reiteró declaraciones que ya había hecho cuando se discutió una eventual rebaja del presupuesto de la institución en mayo, en tanto al mayor apoyo que se le puede brindar a los funcionarios es el respaldo político, sostuvo.
Más allá de los recursos, porque siempre son escasos, pero el apoyo político y el respaldo que le damos al trabajo de Carabineros ya se ve reflejado en la confianza que la gente le está teniendo a esta institución y en el respeto que se debe a la autoridad en todo ámbito. Ese yo creo que es el mayor respaldo que podemos dar, porque más allá de los recursos, que se sientan tranquilos porque tienen un compromiso de la autoridad política por velar por su buena función, le da mayor tranquilidad tanto a ellos como al resto de la ciudadanía.
La actividad de aniversario culminó con el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, al que se sumó la Escuela Básica de Dalcahue como ganadores del concurso regional de bandas escolares.
En Radiograma, las señales económicas del día.
es una presentación de Fotón G7, potencia y equipamiento. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Cifras en rojo muestra la Bolsa de Santiago luego que el índice de precios selectivo de las acciones Elipsa marca menos 0,39%. En la misma línea, el General ISPA marca menos 0,37%.
Revisamos lo que sucede desde Wall Street. El Dow Jones marca un negativo del 0,13%. El tecnológico Nasdaq un positivo del 0,2%.
Ayer el precio del dólar bajó 2 pesos con 20 centavos al cotizar a 893 pesos con 25 centavos comprador y 893 pesos con 55 centavos vendedor.
El euro para hoy 1.048 pesos con 15 centavos.
La unidad de fomento para esta jornada 40.093 pesos con 59 centavos.
Revisamos el cobre que ayer bajó un 0,14% en la bolsa de metales de Londres al transar en $5.99 la libra.
El precio del petróleo Brent sube 2,57% en Londres. El barril cotiza a $104.33. La refinería norteamericana expresada en el WTI Nueva York sube 0,49% cotizándose a $99.76 el barril.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Solo por este mes, Fotón G7 Lite, 4x2 diésel. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 11.990.000 masiva. Encuéntrala en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Tu centro de información.
Radiograma.
Dos viviendas destruidas, 5 personas damnificadas y un adulto mayor con quemaduras fue lo que dejó un incendio. Ocurrió en horas de noche en el sector de Franque, acá en Osorno.
El siniestro fue declarado a eso de las 20 horas de este lunes y movilizó a personal del cuerpo de bomberos hasta el sector de Franque, particularmente en la calle Los Cedros, numeración 173. En este sitio, 2 viviendas en un mismo terreno terminaron completamente destruidas, producto del fuego. Según comentó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus.
De este siniestro, que tuvo complicaciones producto de que fueron 2 frentes donde se estuvo atacando el fuego, dejó a 5 personas damnificadas y lo más preocupante también, un adulto mayor con lesiones a propósito de quemaduras severas, por las cuales tuvo que ser atendido por personal especializado del SAMU y trasladado luego a la urgencia del Hospital Base San José de Osorno.
Sí, tuvimos un incendio en Franque, en la población de autoconstrucción. Tenemos 2 casas, 2 casas que tuvieron daños totales, una casa al interior de un piso y la que estaba calle, la casa, digamos la casa principal igual tenía también daño 100%. Tenemos 5 personas damnificadas, 3 adultos mayores y 2 adultos, de las cuales un adulto mayor salió con quemadura importante en su cuerpo, en la vía respiratoria.
Explicó que las complicaciones se dieron porque el fuego tuvo que ser combatido por 2 zonas, parte frontal y posterior.
Haciendo la pericia tanto por los dos sectores, porque hubieron 2 frentes trabajando, de las 2 primeras unidades, donde obviamente tenía una carga calórica importante, propagación igual por lo mismo, así que por eso mismo se trabajó por 2 frentes, así que afortunadamente se contuvo rápido el incendio. Y no pasó a mayores y obviamente tenemos también una bodega por la parte posterior con daños parte pared y del entretecho.
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno explicó que si bien las causas del incendio son materia de investigación por parte del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos, se presume que el fuego partió en la zona de entretecho de la vivienda principal.
3 personas murieron en un incendio que destruyó 2 viviendas en las cercanías de la segunda compañía de bomberos de Quellón.
Esto al sur de la región de Los Lagos, en un siniestro registrado específicamente en la calle Ignacio Carrera Pinto, a pocos metros de calle Doctor Agüez, donde hubo daños en una iglesia evangélica llamada Rompiendo Cadenas. Además, otra persona quedó con lesiones leves durante la emergencia, obligando a su traslado al hospital de esa zona. Al respecto, el comisario de la séptima comisaría de esa comuna, capitán Sebastián Undurraga, afirmó que los 3 cuerpos de las víctimas fueron encontrados calcinados en los escombros tras el fatal siniestro.
Incendio, lamentablemente deja 3 personas fallecidas. Dentro de la búsqueda que hizo bomberos en esta última ya fase de liquidación, encontró otro cuerpo, lamentablemente calcinado, lo que hace por ahora un total de 3 personas fallecidas. Este sitio del suceso está aislado, se está trabajando todavía. Quedan diligencias por hacer, dado que están los cuerpos, están calcinados y tienen que mantenerse ahí para realizar las pericias de los equipos especializados que disponga la fiscalía que concurra para poder trabajar en el sitio del suceso.
Tras el fatal siniestro, el Ministerio Público instruyó indagatorias de la OCAR en el lugar del incendio junto a la sección de investigación policial, al igual que la concurrencia del Servicio Médico Legal.
Hoy Chile está haciendo historia porque la Internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabías que puedes hacer la mantención oficial de tu Hyundai en Autocolor Páez sin perder la garantía de fábrica? Aquí no vendemos autos, somos especialistas en servicio, con las más altas evaluaciones en experiencia de clientes y los mejores precios en la red nacional Hyundai. Autocolor Páez, responsables con tu auto.
Tech presenta, primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Y esto se lo contamos oportunamente. A presidio perpetuo calificado fue sentenciado Cristian Escobar Araya, de 44 años, quien dio muerte a su pareja el 14 de enero del año 2023 en la comuna de San Juan de la Costa. Se desarrolló el juicio para esto, se dio a conocer la condena y los detalles los tiene Camila Báez.
Conformidad con la sentencia es lo que expresó la familia de la víctima pese al dolor tras los hechos ocurridos en el contexto de consumo de alcohol por parte del victimario y donde la entonces pareja de la víctima disparó en la cabeza por la espalda mientras ella intentaba escapar del lugar para ponerse a resguardo junto con su hijo, quien presenció estos hechos. De hecho, el testimonio del menor resultó clave para la investigación y la sentencia, que resulta ejemplificadora, según relató el fiscal Jorge Munzenmayer.
Con todas las formalidades legales, el menor, hijo de la víctima, que había sido o presenciado gran parte de los hechos, digamos, prestó declaración, no obstante el daño que nosotros hicimos patente, prestó declaración y fue, a mi juicio, importantísimo el testimonio de él y fundamental, digamos, para lograr la condena. El menor relató efectivamente muy claramente y creo que la sentencia también se hace cargo y toma en consideración muy fundamentalmente el relato del menor, ya que estaba en el lugar en que sucedió este hecho y...
El relato del menor logra confirmar la participación del imputado, quien guardó silencio hasta el juicio y que solo entregó versiones muy aisladas y contradictorias durante todo el procedimiento, lo que fue considerado al momento del veredicto.
Se destaca esta sentencia, efectivamente cumple con las expectativas de pena que la Fiscalía había solicitado en su acusación respecto al delito de femicidio. ¿Ya? Y creo que esto, bueno, se cumple con el estándar legal de sanciones para este tipo de casos, atendido el daño enorme que inconmensurable que causó la familia. Efectivamente, todo esto se produce en el contexto de una celebración y el consumo excesivo de alcohol por parte del imputado.
Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en Los Lagos, valoraron la sentencia indicando que se ajusta a lo solicitado. Así lo señaló tras la lectura de sentencia la directora de Cernamec, Francisca Pérez.
Ninguna sentencia logra en realidad reparar o volver atrás el tiempo, pero sin embargo se hace justicia, tiene de todas maneras, yo diría, un efecto, una consecuencia simbólica y concreta muy importante para la familia. Se obtuvo el presidio perpetuo calificado y se obtuvo también el reconocimiento de dos agravantes, que es muy importante. Una, el agravante que tiene que ver con la alevosía.
Alicia Mora, socia de la Corporación Mujeres Siglo XXI, institución que acompañó este caso desde sus inicios, destacó la pena e indicó que entrega alivio a la familia y es una señal para la sociedad respecto de la gravedad de estos hechos.
La verdad que este veredicto nos deja tranquilas, no sé si decir felices, porque a Anita no la van a devolver, pero la familia está muy tranquila porque se hizo justicia y eso era lo más importante. Sí, es una condena ejemplificadora, que igual la sociedad vuelve, la ciudadanía vuelve como a confiar en las leyes, en los tribunales.
En primera instancia, el victimario deberá cumplir una condena de 40 años de presidio sin derecho a ningún beneficio, además de 5 años por tenencia ilegal de arma de fuego, según informó el juez Fernando Feliú. Sin embargo, esta sentencia puede ser apelada por la defensa. Bio Bio, la radio.
Más informaciones. Internación en régimen cerrado cumplirá un adolescente de 15 años por el homicidio de otro menor de la misma edad ocurrido el 11 de junio de 2025 en Puyehue.
Y en otro ilícito se confirmó un secuestro donde hay 3 condenados encarcelados en el centro de cumplimiento penitenciario de Osorno.
Internación en régimen cerrado cumplirá un adolescente de 15 años por el homicidio de otro de la misma edad. Se trata de un caso ocurrido en la localidad de Entre Lagos y donde se estableció que productos de rencillas anteriores se generó la mortal agresión. De acuerdo a lo confirmado a Radio Biodido por el juez del Tribunal Oral en lo Penal de Osorno, Fernando Feliú.
Adolescentes que mantenían una vinculación y un conflicto previo que derivó en que fuera atacado la víctima, siendo el atacante Kevin quien le infringió una puñalada en el esternón, en la parte frontal del pecho, y finalmente provocó la muerte de la víctima. Respecto de este caso, tomando en consideración en particular que ambos eran adolescentes, se dispuso aplicar respecto de Kevin la pena de 5 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.
El tribunal resolvió aplicar la sanción a propósito lo establecido la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En otro caso ventilado en el Tribunal Oral en lo Penal, se condenó a 3 acusados por los delitos de secuestro y robo cometidos contra un adolescente en un delito ocurrido el 6 de agosto del año 2024 en Osorno.
Durante el juicio, Fiscalía dio cuenta de hechos ocurridos en el sector Franque, donde un menor fue retenido contra su voluntad, luego de llegar hasta un espacio público donde reconoció la intención de adquirir marihuana. Luego de ello, fue subido a un vehículo donde se mantuvo en contra de su voluntad, confirmó Feliú.
El tribunal entendió que esa retención respecto de el adolescente en contra de su voluntad, circulando en un vehículo por las calles de Osorno por al menos una hora y media, constituye el delito de secuestro. Además de eso, a este adolescente en el interior del vehículo le fue sustraído su teléfono celular, su mochila, su chaqueta y distintas especies por parte de uno de los ocupantes del vehículo.
En la proporcionalidad de sus responsabilidades, el tribunal llegó a la convicción de la autoría de los ilícitos expuestos y por tanto determinó las sentencias.
Se les condenó a 2 de ellos a la pena de 3 años y un día, al tercero a la pena de 4 años y un día en atención a la concurrencia de circunstancias que debían ser consideradas para la determinación de su pena. Y luego, respecto de uno de estos, se le procedió a condenar además a la pena de 5 años y un día por el robo de las especies que este portaba. No se procedió a la condena respecto de la tenencia de municiones, que en este caso correspondía a un cartucho de escopeta, y respecto del tráfico de drogas, la prueba del Ministerio Público fue insuficiente respecto de dar cuenta de la forma en cómo se encontró la droga.
Los autores de los delitos purgarán sus condenas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno.
En Radio
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a actualizar de inmediato la condición del tiempo para nuestra zona, indicando que en este preciso instante tenemos 11 grados de temperatura, la humedad en un 94%, de hecho se espera agua durante el día, pero si nos anticipamos a lo que se nos viene para el miércoles, vuelve el sol para la zona. De hecho, se espera cielo con nubosidad parcial, esto es mañana. La mínima probable 7 grados, la máxima alcanzaría los 13 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se informan en la ruta, tramo Río Bueno-Puerto Montt, de norte a sur, trabajos en el sector Osorno, kilómetro 921, con engostamientos, sin desvíos, trabajos hasta las 5 de la tarde en este punto. Ahora también hay trabajos en la calzada que va de sur a norte, atención, sector Puente Ragüe, kilómetro 930, sector Puente